Vamos a continuar. Buenos días a todos y gusto verlos, Nos quedamos viendo el atributo de que Dios es un Dios de comunicación y que en el primer punto dijimos, aprendiendo de Dios, cómo deben de ser nuestras relaciones, que debemos tener relación sin hacer acepción de personas. ¿Lo recuerdan? Vamos a un texto ahí del mismo punto, seguimos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio 16, verso 19. ¿Lo tienen? Dice ahí la escritura: no tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Una vez más, el texto nos vuelve a decir que no hagamos acepción de personas en nuestras relaciones. Ya lo dijimos hace 8 días, es posible que en un grupo siempre exista el que a lo mejor no con todos me pueda relacionar de la misma manera, pero no quiere decir por eso que no me relacione. Sí, es decir, podemos relacionarnos con todos, no solamente con los, por ejemplo, nosotros los pastores, los que estamos al frente, siempre hemos aprendido, o se nos ha enseñado el pastor Chuy, siempre debemos aprender a tratar a las personas, al que tiene recursos como al que no tiene recursos, de la misma manera. ¿Me explico? Es el trato tiene que ser el mismo, la relación tiene que ser la misma. A lo mejor ya en decir voy a ser mi amigo, pues ahí es donde choca. A lo mejor con uno de bajos recursos hay la accesibilidad y lo haces. A lo mejor con alguien que lo tiene, pues también la haces. Pero a lo mejor con ambos hay en personas que no tienen recursos, chocas. Bueno, pues hasta donde puedes tienes relación. Lo mismo con el que lo tiene, ¿no? Que nada sea o nos mueva para hacer acepción de personas. Aquí dice de algunas características que podrían llevarnos a eso, como el soborno, la corrupción, el solapar cosas. Todas esas están tomadas de la mano y hacen de nuestra comunicación roturas y lesiones que muchas veces difícilmente se curan. Lo voy a repetir, ¿sí? El soborno, la corrupción y el solapar están tomadas de la mano y hacen de nuestra comunicación roturas y lesiones que muchas veces difícilmente se curan. Así que tengamos cuidado con estas características que nos pueden llevar incluso a hacer acepción de personas. Mire, vamos a ver un texto de un ejemplo de esto en Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a empezar con el verso 4 al 5 y luego vamos a ver otro versículo. Primera de Samuel capítulo 8, verso 4 y 5. Cuando lo tengan, me dicen, ¿estamos listos? ¿Lo tienen? Dice ahí: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, al profeta Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Ahora, Vaya al versículo 3. Vamos a ver cuál fue la razón por la que estos hombres no quisieron que los hijos de Samuel siguieran juzgándolos. Porque dicen, dice aquí, tus hijos no andan en tus caminos. Vamos a ver cuál fue la razón en el verso 3. ¿Lo tiene? Dice, pero no anduvieron los hijos, los de Samuel, por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron, ¿qué? El derecho. ¿Se fijan cómo esto rompe relaciones? Había una buena relación con Samuel. Claro, tampoco es una excusa para desechar a Dios, ¿no? Como lo hizo el pueblo. Pero sin embargo, los hijos de Samuel se dieron al soborno, se dieron a pervertir el derecho, a la avaricia, ¿verdad? Les ganó otras cosas en su función como jueces, porque bueno, en aquel tiempo los hijos de los padres heredaban sus funciones. Si Samuel era un juez, los que iban a seguir juzgando en el lugar de Samuel al morir iban a ser sus hijos. Pero aquí ellos, por su soborno, por la avaricia, por el pervertir el derecho, esto trajo una rotura en las relaciones con el pueblo. Tenemos que tener cuidado con todo este tipo de acciones. Hablamos de algunas cosas, pero podría haber muchas actitudes no buenas en nosotros que puedan ser causa de romper relaciones. Hay que tener cuidado. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios de comunicación y nos enseña cómo debemos de comunicarnos, cómo debemos relacionarnos con los demás, cómo no debemos hacer acepción de personas. Otro punto, ¿cómo deben de ser nuestras relaciones? Ya vimos que no deben de ser haciendo acepción de personas. Dos, aprendiendo de Dios, ¿verdad? Nuestra comunicación debe de ser con mucha paciencia, como Dios la ha tenido con nosotros. Alguno de nosotros puede decir esta mañana, Dios no ha tenido nada de paciencia conmigo. ¿Alguien puede decir esta mañana eso? O sea, todos estamos de acuerdo en que Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros, ¿sí o no? Y en algunos, de más. Ahora, si Dios en su comunicación es demasiado paciente con nosotros, pues ¿cuál debe de ser nuestra comunicación con los demás, con las demás personas? ¿Cómo debe de ser? Con mucha paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Este es uno de los problemas, el por qué hay muchos conflictos dentro de las iglesias o las familias, porque rompemos la relación por falta de paciencia. Efesios 4, verso 1 y 2, ¿lo tienen? Dice, yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Esta palabra andéis significa comportarse, ¿no? Os ruego que se comporten como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, ¿cómo? ¿Cómo nos debemos de soportar? Con paciencia los unos a los otros en amor. Y la paciencia aquí, mis hermanos, se refiere a una longaniza. La palabra paciencia tiene que ver con una paciencia larga. ¿Paciencia qué? Larga. Que no se desespera fácilmente. Así deben de ser nuestras relaciones, con mucha paciencia. Pero la verdad, seamos muy honestos todos, ¿cuántas veces nos desesperamos fácilmente en nuestras relaciones? ¿O son muy pacientes, hermanos? Yo soy el único desesperado. ¿Ustedes también le pasa o no? Pues tenemos que aprender de Dios. Dios en su comunicación con nosotros, mis hermanos, tiene mucha paciencia. Nos soporta, esperándonos nuestros cambios y nuestra obediencia. Ese es el Dios que tenemos de comunicación, pacientemente, ¿verdad? con nosotros. Y nosotros así es como debemos aprender a tener las relaciones con esa paciencia, esperando los cambios y la obediencia de otros, soportándonos. Ay, esta hermana ya me desesperó. Y lo mismo, sé paciente como Dios tiene paciencia por ti. Ora por ella, pídele a Dios que el Señor obre en esa área de su vida y no la juzgues, porque luego somos bien dados a comunicar, somos comunicativos, pero no de la buena comunicación. Somos buenos a comunicar las cosas, ¿verdad? De otros, los defectos, los errores de otros. Romanos 15, verso 4 y 5. Romanos 15, verso 4 y 5. Antes de leerlo, déjeme mostrarle un poquito el contexto. Si usted lee el capítulo 14 y lee el capítulo 15 de Romanos, se va a dar cuenta que Pablo está hablando a los creyentes de Roma, a los cristianos de la iglesia de Roma, que estaban teniendo conflictos en sus relaciones. Y tenían problemas porque algunos decían que se debía de comer y otros decían que podías comer de todo, ¿verdad? El judío decía, nada más hay que comer, hay que ser vegetarianos. Y luego el gentil decía, no, pues en Cristo, Él bendijo todos los alimentos y podemos comer de todo. Pero el problema no era ninguno de los dos, porque el judío podía comer si quería sus verduras libremente. El gentil podía comer todo lo que quisiera libremente en Cristo. El problema no era ese, el problema era que, por ejemplo, los judíos estaban menospreciando a los gentiles porque comían de todo. Y los gentiles que comían de todo juzgaban a los judíos porque nada más comían sus verduritas. Y así. Después el día, por ejemplo, los judíos decían que el día para el Señor era el Sabbat, era el sábado, el día de reposo, y ellos, este es el día. Y luego los gentiles decían, todos los días podemos tenerlos para el Señor. Y entonces había ahí ese conflicto entre ellos 14 y 15. Y mire lo que les dice aquí Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primero nos está hablando de esa paciencia y esa consolación de Dios hacia nosotros. Pero luego dice en el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, ¿cuándo van a dejar de estar así peleándose? ¿Y cuándo van a dejar de estar así juzgándose uno, el otro menospreciando, rompiendo sus relaciones? ¿Cuándo? Cuando lleguemos a tener el mismo sentir, la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. La misma. Eso es lo que Dios quiere, que seamos pacientes, que nos soportemos. Segunda de Pedro 3:9. Están muy callados ahora, ¿eh? Segunda de Pedro 3:9. Veamos la paciencia del Señor. Esta es la paciencia de Dios para todos los hombres. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Aquí la promesa que algunos tienen por tardanza se refiere en el contexto a la segunda venida de Cristo. Y dice, sino que es paciente, es decir, la tardanza de Cristo tiene que ver con la paciencia de Dios para los hombres, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué diferente es pensar que Él retarda su promesa, no va a venir, no se va a cumplir, a entender que si Él no ha venido es por su paciencia para nosotros, esperando que nosotros demos una respuesta verdadera de arrepentimiento, porque el deseo del corazón de Dios es que no se pierdan los hombres. Paciencia. Pero mis hermanos, nosotros cuán desesperados somos en nuestras relaciones. En cualquier cosa tan sencillita rompemos una relación, rompemos una taza y cada quien para su casa. ¿O no, hermanos? No debemos ser así, debemos aprender de nuestro Dios en sus atributos morales. Este es un atributo hermoso de Dios, que no solamente es un Dios que nos habla de sus grandezas como su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, las maravillas de lo que Él hace como creador, no. También nos enseña ese Dios moral, que nos enseña cómo debemos de vivir moralmente entre nosotros, cómo debemos comunicarnos entre nosotros, como en este caso, siendo pacientes, aprendiendo a tener mucha paciencia en nuestras relaciones. Un tercer punto de cómo deben de ser nuestras relaciones, que aprendemos de Dios. Porque también este punto que vamos a hablar es bien común entre nosotros. Tres. No debemos apartarnos del pecador, sino del pecado como Dios lo hace. No debemos apartarnos del pecador, sino del pecado como Dios lo hace. Qué diferente es decir, yo me aparto del pecado, pero no me tengo que apartar del pecador, porque el pecador necesita escuchar de Dios, necesita saber que está equivocado en su camino. ¿Y quién se lo va a mostrar? Pues tú y yo. Mateo 9, verso 10 y 13. Vamos a ver aquí un ejemplo. Esta es la comunicación de Dios. Mateo 9, verso 10 al 13. ¿Lo tienen? Dice, y aconteció que estando él sentado, Jesús, a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué? Y pecadores, que estaban sentados en la mesa muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces, mis hermanos, somos muy dados a volvernos religiosos en esta parte. Somos muy dados a volvernos tan religiosos que ya no nos queremos juntar con los pecadores. Por ejemplo, ¿cuántas veces he oído a algún hermano que viene y luego me dice, ay pastor, es que ore por mí porque quiero cambiar de trabajo, es que en el trabajo son una bola de pecadores? Le dijo, ¿y a qué otro trabajo te vas a ir? O sea, donde vayas va a haber pecadores. O sea, no debemos nosotros apartarnos de los pecadores. ¿Nos debemos apartar de qué? Del pecado, que es diferente. La luz debe de brillar en medio de la oscuridad, y Dios nos enseña eso en sus relaciones a través de su Hijo Jesucristo. Jesús era Dios, y Él, cuando vino a esta tierra, vino y nos enseñó que Él no se apartaba de los pecadores. Él no, más bien, Él era un Hijo de Dios sin pecado y determinante a apartarse del pecado. Así nosotros, de la misma manera, debemos aprender a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces algunos de nosotros hay una reunión familiar y no son cristianos y a qué voy? Son tu familia. ¿Quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién les va a mostrar que Cristo vive y está vivo? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. Nadie más. Tenemos que aprender a tener estas relaciones, porque luego, mis hermanos, hasta las escuelas, ¿verdad? No voy a buscar una escuela cristiana porque mis hijos, y es cierto que están enseñando cada cosa hoy en las escuelas. Es más, hay padres de familia que mejor agarran por ahí un programa americano, ¿verdad?, de dar clases a los hijos en casa. No es lo mismo. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a que sepan enfrentar la oscuridad? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a saber diferenciar lo malo de lo bueno? Para eso está nuestra función. Pero tenemos que enseñarles no a separarnos del pecador, sino a separarnos del pecado. Esto es muy importante. Así es el Señor. Ustedes lo vieron aquí en la lectura. Ahora, fíjense bien, si Dios buscó al pecador, como lo vemos en este pasaje claramente que leímos, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Dios, mis hermanos, está interesado en el pecador perdido, y para eso envió a su Hijo Jesucristo. Y entre esos pecadores perdidos estábamos nosotros. Así como hoy vemos a mucha gente, así estábamos tú y yo, o quizás peor, ¿o no? Pues éramos bien santos. No, así estábamos, y Dios, Él envió a su Hijo, como dice la Escritura en Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enfoque de Jesús era muy claro: venir, buscar y salvar lo que se ha perdido. Esto quiere decir que Jesús vino a buscar a los pecadores. Jesús vino a buscar a los perdidos. Jesús vino a buscar a los enfermos. Jesús vino a buscar a los quebrantados de corazón. Vino a buscar a los cautivos. Vino a buscar a los oprimidos y a los afligidos. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Lo mismo. Somos discípulos de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Lo que hace su maestro. Amén. Lucas 4, verso 16 al 21. Vamos a ver lo que dijo Jesús aquí en Lucas 4, 16 al 21. Mire, la gente se burla. Cuando tú vives una vida como Dios nos enseña moralmente, tú vas a un trabajo y los compañeros en el trabajo se van a burlar de ti, pero va a llegar un momento, digo, yo lo viví en los trabajos seculares que tuve, pero va a llegar un momento en que si tú haces lo que Dios te enseña que hagas, llega un momento en que esa gente que no conoce a Dios te respeta, y al contrario, llegan momentos en que en sus problemas te buscan para preguntarte muchas cosas. Y ahí es donde uno aprovecha para hablarles de lo que hemos aprendido del Señor. Dice aquí Lucas 4:16. Vino a Nazaret, se refiere a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es lo que pasó con Jesús. La escritura se cumplió y comenzó el ministerio de Jesús de no apartarse del pecador, sino de apartarse del pecado, pero buscar al pecador. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. La gente tiene necesidad. La gente, hay corazones quebrantados allá afuera. Hay oprimidos allá afuera. Hay gente cautiva por las drogas, por el sexo, la pornografía, por muchas cosas. Allá están cautivos. Y nosotros somos llamados para llevar el mensaje de Cristo a ellos. No podemos separarnos de los pecadores. Tenemos que ir y estar ahí en medio, hablándoles de ese Dios que en su comunicación desea que los hombres vengan al arrepentimiento. Amén. Bien, vamos a una cuarta. ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones como Dios tiene esa relación? Cuatro. Este es otro punto muy importante en las relaciones. Nuestras relaciones deben de ser honestas y sin hipocresía. Honestas y sin ¿qué? Hipocresía. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hay gente que: hola, pastor, ¿cómo está? Y Dios le bendiga, aleluya, qué gusto verlo. Y, pero por atrás está que suelta hasta lo que no, ¿verdad? No, esas son relaciones deshonestas e hipócritas. Y Dios nunca, nunca ha tenido una relación hacia nosotros sin honestidad y con hipocresía. No, Dios al contrario, Dios en toda su relación hacia los hombres es una relación sana, sincera, honesta. Lo que Dios nos habla a través de su palabra al comunicarse con nosotros siempre va a ser con el propósito de ayudarnos. Honesto Dios, siempre diciéndonos las cosas como son. Dios jamás va a actuar con cosas en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros actuamos con cosas en el corazón? Su corazón de Dios es limpio, y de esa misma manera Dios quiere que nosotros actuemos con un corazón limpio hacia los demás, no con hipocresía. Por eso, mis hermanos, es importante examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en él? Que no exista nada en tu corazón contra otra persona. Ese es el deseo de las relaciones de Dios. Cuida tu corazón sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Qué importante es cuidar el corazón, qué importante es cuidar que nada se introduzca ahí adentro, que sea negativo, que sea malo, que no te deje estar en paz con los demás. Tienes que buscar siempre. Mira lo que dice Proverbios 26, verso 24. Proverbios 26, verso 24. Salud. Dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina ¿qué? Engaño. A lo mejor es una versión diferente a la tuya, pero fíjate bien qué cosa. Esto es hipocresía. Como hace un ratito, ¿verdad? Ponía este ejemplo de: ay, hola, y... pero acá por dentro, en lo interior, como dice, está maquinando cosas impresionantes. Dice: cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Qué importante es tener relaciones donde sepamos, mis hermanos, no guardar nada en el interior. Nada. El domingo estamos teniendo nosotros, me ha tocado ahora que estoy encargado de casar, hemos tenido como 30 bodas en lo que va del año que tengo ya aquí en esta responsabilidad. Y bueno, un día Dios en la noche, yo orando, Dios me habló y puso en mi corazón el deseo de trabajar con estos matrimonios nuevos, como ayudarlos en ese proceso de adaptación, porque es una etapa que no es fácil. Para algunos es más fácil, para otros no. Entonces, bueno, voy a proponerlo a ellos y vamos a ver si es de Dios, si ellos quieren. Bueno, yo lo recibí de Dios, pues lo voy a confirmar. Y bueno, no todos, pero varios aceptaron. Entonces, cada mes tenemos una reunión, le llamamos matrimonios nuevos. Menos de 3 años, de 3 años hacia cero, o de 0 a 3 años, ¿verdad? Ya después de 3 años ya los mandamos a los adultos mayores de matrimonios. Y ha sido una bendición, fíjese, ha sido una bendición porque, por ejemplo, este domingo, que nos juntamos el domingo en la tarde, veíamos un tema que era precisamente cómo resolver los conflictos. Porque se presentan, esas son novedades para los nuevos. Los nuevos pensaban que todo iba a ser color de rosa, pero ya que empiezan se dan cuenta que no es todo color de rosa y ay, me dijo así, ¿verdad? Ay, me habló así. Entonces, pero en uno de los puntos precisamente de cómo resolver conflictos está precisamente el que nosotros no guardemos nada en el corazón. Entonces les animábamos que toda cosa que no fuese agradable aprendieran a comunicársela. Es importante que aprendas a comunicarlo, no lo guardes, porque lo guardan y luego ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Sí o no? La vaporera, la descuidaste y ¿qué pasó? Estalló. Y así pasa, como no se sabe decir, es que yo pensé que se iba a enojar si le decía esto. No, pues díselo, claro, también hay que saber cuándo decírselo. Porque a veces mis hermanos a fuerzas, yo les decía, a fuerzas quieren tratar algo en el momento cuando están los dos, pero hasta acá de enojo, no. Dejen que se baje, tomen un tiempo, el mejor tiempo. Y ahí aprendan a comunicarlo. Esto es lo mismo, no guarden nada en su corazón. La comunicación es importante y lo que rompe las relaciones es lo que se va guardando, lo vas archivando, no lo hablaste o no supiste en qué momento hablarlo. Salomón dijo que hay tiempo para todo, ¿o no? Hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para callar. Tenemos que ser sabios, ¿no? Mi esposa y yo ya aprendimos, cuando ella ve al Checo enojado, pero espera el momento y cuando menos me lo imagino me da el mazazo, ¡zas! Y me empieza a comunicar lo que me tiene que comunicar, que yo necesito aprender. Y lo mismo yo hago con ella, se aprende, esto es algo que hay que aprender a hacerlo. Y mire, eso en lugar de romper nuestras relaciones, nos llevan a madurar y a mejorar la relación. Por eso es importante cuidar esta parte entre nosotros, ¿sí? Cuidar esta parte, como dijimos, que nuestras relaciones sean honestas y sin hipocresía. Una manera de hacerlo así es no guarde nada. Porque si lo guarda todo, un día usted va a explotar. Y no es así. Amén. Amén. Yo así les he enseñado a mis hijos, ¿verdad? Hace unos días, esta semana, mi hijo que está en Canadá, me habló: papá, me urge hablar contigo porque ando soltando la toalla. Le dije: no, no la sueltes, espérame tantito, nomás me desocupo de esta consejería y te hablo. Y le marco, y ya que le marco, pues ya platicamos, y al final de cuentas nada más era que se desahogara. Pum, se desahogó, listo, a seguirle, échele ganas. Así es la vida. La vida es de obstáculos. Cuando ya brincamos uno, al rato te va a venir otro, pero ya aprendiste en este. Pues así es, hermanos, tenemos que aprender a ser honestos, sacarlo. Yo le digo: no, no guardes nada, porque si lo guardas, un día sí vas a explotar. Y a veces toma uno decisiones luego nos arrepentimos muchísimo de ellas. Otro punto importante en las relaciones con ese Dios de comunicación. Y la última, esta es la última de esta área. La relación de Dios hacia nosotros, mis hermanos, es de ayuda. La relación de Dios hacia nosotros es de ayuda, pues nos enseña a hacer el bien. Voy a leer un texto para respaldar esto y ahorita explico algo, ¿no? Salmo 33, 20. Salmo capítulo 33, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ahora, Dios siempre nos va a ayudar. Yo no sé si tú lo has notado en tu vida desde que tú te convertiste, que recibiste a Cristo en tu corazón y comenzaste una vida cristiana. Y bueno, has tenido dificultades, has tenido problemas, pero sin embargo, yo estoy seguro que tú puedes decir lo mismo que yo. Yo estoy seguro que tú puedes decir: Dios me ha ayudado hasta aquí, Dios me ha ayudado. ¿Sí o no? Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado y nos ha ayudado haciéndonos el bien. Porque Dios no ayuda para hacer el mal. Dios ayuda a todos para hacer el bien. Si Él no pensara de esa manera, pues no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros los pecadores. Pero desde ahí podemos ver el bien de Dios en ayudarnos. Y de esa misma manera deben de ser nuestras relaciones. Nuestras relaciones, mis hermanos, deben de ser de ayuda para hacer el bien. No de ayuda, no de al contrario, ¿verdad? No, porque no es ayuda el que yo tenga una relación donde en lugar de hacer el bien estoy tratando de dañar o perjudicar a alguien. Eso no es ayuda. O diríamos como al principio le dijo a Adán, ¿verdad? Te haré. Y luego, en vez de ayuda, aunque decimos ayuda errónea, pues esa no es ayuda, porque pues si es algo erróneo no tiene nada que ver con la ayuda. Algunas mujeres sí dicen: yo soy ayuda de mi marido, él es la cabeza de la casa. Ah, sí, hermana, sí, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. ¿Y quién mueve la cabeza? Pues el cuello. Y se sienten bien orgullosas de ser cuello. Lo bueno es que no sean como el chinito ese que va, me van a dar el cuello. Pero hermanos, nuestra relación siempre debe de ser de ayuda, hacer bien. No podemos, si yo en algo me equivoco un día con mi esposa y algo hice indebido, me siento mal. Créame que yo me siento tan mal que digo: no, no le hice un bien, la lastimé diciendo esto. Y yo no puedo quedarme más tiempo, sino más que luego hablarle: oye, pues perdóname, fallé, ¿me perdonas, florecita? Y le empiezo a decir bonito, pues para que las relaciones se vayan. ¿O no, está bien o no? ¿O estoy mal? Pues así debe de ser. Imagínense si le hablo y le digo: perdóname, gorda. No, pues oiga, pues no, ¿cómo? O sea, hay que hacerlo bien, porque si no, ayuda para hacer el bien. Entonces uno tiene que hacer ayuda para hacer el bien. Siempre piénsalo. Cuando ya de hoy en adelante te pase algo en tus relaciones, si tú eres casado, si tienes hijos, si estás en la iglesia y algo te pasa y quieres explotar como esa vaporera, siempre recuérdelo. Tengo que ser ayuda como Dios es ayuda y me hace bien. Así mismo yo debo de hacerlo, ser una ayuda y hacer el bien. Piensa en hacer el bien. Piensa. Y si tienes que llevar a la suegra al mandado, pues llévala al mandado. Yo la llevé al mandado muchos tiempos. A mi suegra tenía que hacer puntos, ¿verdad? Y mi mamá se enojaba. Mi mamá me decía, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Porque se enteraba, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, no te apures. ¿Cómo te voy a llevar yo si mi papá ni chance me da? Él te lleva. Él no me da oportunidad, entonces no ocupas. Pero la señora sí ocupa, mi suegra sí ocupa. Porque el esposo a veces sale fuera, no está. Y bueno, yo como todo un caballero, ¿verdad? Voy y la llevo al mandado. Así que yo aprendí eso de aquí de la casa, aunque lo haga afuera. Y ya, mamá, bueno, está bien. Pues ya no me digas que soy candil de la calle y oscuridad de la casa, le dije. Entonces, pero aprendamos a ayudar y hacer el bien. Amén. Así tenemos que hacer las cosas. Nuestra relación con Dios, siempre nos debemos de grabar, nos trae grandes beneficios. Nuestra relación con Dios nos trae grandes, ¿qué? Beneficios. Ahora piense usted, no lo aplique al otro, piense usted, ¿qué grandes beneficios trae mi relación con los demás? Piénselo. ¿Hay beneficios los que se relacionan contigo? ¿Obtienen beneficios para su vida, para lo suyo? ¿Hay beneficios? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9. Voy a terminar con este versículo. Primera de Pedro 3, verso 8 al 9. Es el final de un pensamiento que está planteando en este capítulo Pedro. Por eso dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir. Cuando dice sean todos de un mismo sentir, no se refiere a sentimientos o a emociones. La palabra sentir comúnmente en muchos casos se refiere al pensamiento, es decir, sean todos de este mismo pensamiento. Cuando dice de este mismo sentir, de este mismo pensamiento. Y luego dice compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Si nosotros nos hacemos de la idea, del pensamiento de bendecir, de bendecir, de bendecir, estamos con la idea de estar ayudando, haciendo el bien a los demás. Y no hiriendo, y no lastimando, y no dañando, y no ofendiendo. Eso no es lo que Dios nos dice que hagamos, porque Él es un Dios que nos enseña a comunicarnos entre nosotros, las personas, sus criaturas. Amén. Sea quien sea, así sea la peor persona, tú aprende a relacionarte como Cristo lo hizo de esta misma manera. Así nosotros, yo tengo una vecina que mire, ya ha ido cambiando poco a poco. Son nuevos los vecinos al otro lado, del lado derecho. Son tremendos, ¿verdad? Y buenos días. Y dije, no le hace. El siguiente, buenos días. Y el otro día estaba sacando la basura de la casa y entonces ella iba sacando su carro y pues para sacar su carro tiene que mover su cancel y iba saliendo la señora, es una joven, y su esposo también es un joven, iba ella saliendo, iba abriendo y entonces yo iba dejando la basura y me dice, buenos días, dije, ¡ay, buenos días! Ahí la llevamos, porque así es. Pero ¿cuántas veces? Ah, no me saluda, pues ya no la voy a saludar. ¿A poco no has pensado eso? Pues ya no lo pienses. Es que no es así el papel de comunicación nuestro, mis hermanos. Si nosotros hacemos lo que queremos, entonces no estamos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ser como Él es, imitadores de Dios, como dice la Escritura en Efesios 5:1, tenemos que aprender a obrar como Él lo hace, moralmente. Y va a ver cuántas bendiciones de experiencias usted va a tener en su vida. Que Dios le bendiga, cuídese mucho.